Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, Martí.com, así como sus redes sociales. Les habla su amiga Karin Roque. Bienvenidos también todos los que hasta ahora pues están en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. También le damos las gracias en la tarde de hoy por la asistencia técnica en Abra a Emilio Cejas, la producción como siempre, mi querido Miguel Sánchez. Y desde luego pues hoy vamos a tener un programa donde vamos a hacer un análisis de los últimos acontecimientos. Vamos a estar conversando con dos importantes y destacados líderes de la oposición, ambos pertenecientes a distintas organizaciones que luchan y batallan en favor de la libertad y los derechos humanos de los cubanos. Desde España tengo a Alejandro González Raga, está en línea telefónica, a quien le doy buenas noches para ti, Orlando, y bienvenido, Alejandro, y bienvenido en esta tarde de hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Cari, un placer estar con ustedes.
Bien, quisiera en lo que contacto con mi otro invitado, que sé que te va a satisfacer mucho compartir con él, que es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. Quisiera que me dieras una observación de cómo viste este último acto de el día primero de enero en cementerio, pocas personas, 60 años que era para que lo hubieran festejado por todo lo alto, pero aparentemente no les está yendo muy bien al castrocomunismo en la isla, y su líder principal, el hombre que maneja los hilos del país, muy vestido de verde olivo, sí, con todas sus chatarras, frente al Panteón en Santa Efigenia, pues fue como que un avance, ¿no?, de un entierro masivo, diría yo. ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, yo creo que es la significación de un final que saben que se aproxima y que, pues bueno, han tratado de hacer el lado con el grupo más, digamos, más cercano y más próximo al poder, con sus más fervientes seguidores, pero que evidentemente esto da muestra de que aquella pompa y aquello, digamos, alardes de grandeza que existían antes, pues se han perdido, lo que es una muestra de que la decadencia del sistema es palpable, ¿no?
Quiero darle la bienvenida aquí en la ciudad de Miami al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Feliz año. También feliz año para ti, mi querido Alejandro, que estás en Madrid. Orlando es uno de los miembros de la Asamblea para la Resistencia en Cuba y es secretario general del Directorio Democrático Cubano. Muy buenas tardes, bienvenido, Orlando.
Gracias, Cari, gracias por tenerme en tu programa.
Le hice una pregunta a Alejandro González Raga, del Observatorio de Derechos Humanos, con quien vamos a compartir, los tres vamos a interactuarlo en este programa, que como había visto, y yo tuve una percepción, ¿no? 60 años era para que hubiera sido todo un holgorio. Primera, porque aunque el comandante no llegó vivo, el resto de esa nomenclatura que sigue en el poder, pues sigue envejecida y envilecida en el poder. Pero vi una cosa como que lúgubre, no sé si fue el tratar de levantar una imagen de una revolución que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy en Cuba y en Santa Efigenia, 200 personas, un discurso otra vez atrincherado, no sé, era como que el canto para un difunto, ¿y tú cómo lo viste?
Bueno, yo creo que el régimen está agudamente consciente del gran descontento popular que existe en el país. Saben que la población no acepta a Díaz-Canel como jefe de Estado porque no lo eligieron como tal. Saben que hay muchas protestas espontáneas surgiendo de la población, que la huelga de transportistas ha demostrado que el pueblo cubano puede orgánicamente montar una protesta y mantenerla sin que la seguridad del Estado pueda romperla. Eso es un mensaje tétrico para el régimen. Saben que la correlación internacional ha cambiado, que vientos de democracia, de libertad, de patriotismo verdadero están soplando en América Latina. Están conscientes de que el exilio cubano ha demostrado su poder electoral y el exilio se ha mantenido unido y empecinado en lograr la libertad de Cuba. Entonces el régimen sabe que este no es el momento de celebraciones, de actos multitudinarios, porque pueden perder el control de los mismos. Esa es mi opinión.
Bueno, yo coincido en algo contigo. Yo sé que hay mucho descontento, pero que indudablemente tocaste un punto muy interesante. Díaz-Canel ha querido darse un baño de multitudes. No tiene crazy glue, como diríamos en el argot, no tiene pegamento con la ciudadanía. Por mucho que se esfuerce, ni creo que guste, ni creo que sea respetado. Pero bueno, ya eso es algo que él tendrá que confrontar porque le han dado un voto de confianza. Si no logra sus objetivos, de la misma forma que el dedo lo puso, el dedo lo quitará. Y se notó en el tuit que fue bien desvergonzante. Y digo yo que hasta cierto punto yo me alegro de que él haya lanzado un tuit así, porque los pajaritos azules vuelan el mundo entero y se sabe la categoría, de la poca categoría que puede tener el que está representando a los cubanos como presidente al decir que a los mal nacidos vivíamos en el exterior. Me pareció muy falto de respeto de su parte, pero gracias a los mal nacidos, muchos cubanos bien nacidos, a los cuales ellos le niegan todo, pueden comer, reciben remesas, tienen visitas familiares, Y tienen alimentación y tienen medicamentos. Pasando a otro tema, con ambos, ¿no? Más importante que Díaz-Canel y su tuit. ¿Cómo vieron ustedes las palabras de Almagro? ¿Calificó a la revolución cubana de jinetera? ¿Vaticinó que la dictadura va a caer? ¿Y señalizó, entre comillas, que el legado de la revolución era nefasta? Era un legado con miles de fusilados y ahogados. Esto en boca de nosotros, cualquiera de las personas que está opuesta al régimen per se, sería notable. Pero en boca del secretario general de Naciones, de la Organización de Estados Americanos, de un hombre que es de la izquierda, de un individuo que ha cambiado y ha girado, ¿no?, totalmente su línea de pensamiento, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué podría significar este criterio a los ojos de otros mandatarios, a los ojos de otros miembros, ¿no?, de la sociedad civil mundial? Y empiezo contigo, Alejandro, desde Madrid.
Bueno, yo creo que el discurso que Almagro lleva consigo desde hace rato, ¿no? No es la primera vez que él habla con él con esa fuerza contra el gobierno cubano, yo creo que contra Venezuela. Es un discurso que ha tomado él desde su llegada a la presidencia de la OEA, y creo que abre una puerta interesante hacia el futuro de las naciones de los Estados Americanos, porque es primera vez que un secretario general de la Organización de Estados Americanos tiene ese compromiso con la democracia y con las libertades individuales, ¿no? Es primera vez que se ve un primer secretario de la OEA con esa fuerza y con ese compromiso, ¿no? Y eso es muy importante, porque puede capitalizar o aglutinar fuerzas políticas en América Latina que son muy importantes para que se pueda lograr la democracia en Cuba y en Venezuela y en otros países del área como Nicaragua y Bolivia. Yo creo que el compromiso de Almagro es muy importante para todos los países de América Latina que tengan aspiraciones democráticas.
Orlando, independientemente de las palabras que ya anteriormente yo he reflejado sobre Almagro, pues fue puntualizante y fue bien duro, ¿no? Bien crítico cuando calificó al régimen de incapaz de generar producción, que sobrevive porque reprime, que vive del parasitismo en extremo, que es una revolución jinetera. Pero esto, yo mi pregunta, se lo agradezco, pero tenían que pasar 60 años para que Almagro se enterara de todo esto.
Bueno, yo creo que hay que dar la bienvenida a las buenas noticias.
Claro, yo también.
Yo creo que es importante que un hombre que viene de la izquierda, como él viene, ha tenido ese profundo toma de conciencia que él ha tenido. Creo que habla por una región que está hastiada de este régimen. Creo que sus palabras marcan una orientación positiva de la OEA. Yo sé que nuestra lucha, Cari, sobre todo la lucha de las presas políticas cubanas, ha sido larga y solitaria. Pero creo que como nos hemos mantenido en la verdad, y somos de la verdad, el mundo está reencontrando esa verdad. Yo creo que es refrescante que un estadista latinoamericano claramente diga la verdad sobre lo que pasa en Cuba. Y creo que es un reflejo de esa persistencia en la lucha y de esa denuncia constante que ha hecho la resistencia cubana, que no ha cesado en esos esfuerzos. Creo también que es importante destacar que a cabo de estos 60 años ha habido diferentes líderes latinoamericanos que también han expresado solidaridad con nosotros. Lamentablemente, nosotros hemos luchado contra un aparato internacional muy bien engrasado que ha utilizado a Cuba como plataforma para una agenda mundial. Pero hoy por hoy, la correlación de fuerza está a favor de la democracia en Cuba. Hay condiciones para luchar con éxito y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar.
Creo que no, ya que está hablando, Orlando, estabas hablando de la región. Tener el criterio de ustedes, porque indudablemente ha habido un cambio, pero un cambio en dos países muy importantes, muy fuertes, económica y políticamente hablando, y con peso en la opinión mundial. Me refiero a Colombia y me refiero desde luego a Brasil. El viaje que dio Pompeo, porque después quiero contigo hablar de tu reunión personal con Bolsonaro. El viaje que dio Pompeo a Brasil, indudablemente ha marcado un antes y un después en las nuevas relaciones de tres poderosos países, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y van encaminados, palabras del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, a el retomo de la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto fue público, hecho público, conversando con medios tras reunirse con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araújo. Pompeo mencionó a estos tres países que no tienen valores democráticos. Y mi pregunta es, tanto para ti como para Raga, ¿cómo ven ustedes este triángulo de tres países fuertes, poderosos, enfrentándose ya con nombres y apellidos a tres dictaduras, una de ellas longeva de 60 años, otra brutal como la de Nicaragua y otra más que brutal y despiadada como la de Venezuela? Empiezo contigo, Alejandro.
Bueno, yo estoy echando de menos en esa ecuación a países como Argentina y como Chile, que ahora en este momento tienen gobiernos que digamos son de centro y de centro derecha y que no están en la posición en que yo entiendo que deberían de estar por su proyección internacional, incluso por sus palabras propias de los gobernantes chilenos y argentinos. Ahora están un poco, han dibujado un poco su discurso y tienen una posición un poco ambigua con respecto a este compromiso que debería existir para acabar de establecer las democracias como deben de ser en los países que estamos hablando, ¿no? Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y todo este eje del ALBA y de los países bolivarianos y tal. Pero me parece genial y me parece que sería que es muy bueno que de momento ya en Brasil Jair Bolsonaro, y que en Duque en Colombia pues ya formen por lo menos una alianza para avanzar esa agenda, ¿no?
Orlando, tú te reuniste recientemente con Bolsonaro. Tú puedes mejor que yo y que el propio González Raga, que no ha tenido la oportunidad de tener una reunión privada, una reunión política, decirnos y decirle a la audiencia, a los hombres y mujeres que dentro de Cuba están esperando por esa solidaridad, por esos pasos, sobre todo de un país que ha sido tradicionalmente durante 60 años un firme aliado de la dictadura y que ya no lo va a hacer más. ¿Qué tú esperas de Bolsonaro y hasta dónde este discurso, este giro de Bolsonaro puede ayudar a descomunizar buena parte de la región?
Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas, empecé el programa sin saludar a González Raga, con el cual estaba compartiendo el programa, mis saludos para él.
Que yo empecé con él primero antes de que entraras tú.
Igualmente para ti, Orlando, mucha salud y mucha suerte en este 2019.
Lo propio, recientemente coincidimos en la conferencia sobre el tema de la OEA y fue un placer verlo ahí. Cari, de los detalles de lo que hablé con Bolsonaro no puedo hablar todavía.
No, yo lo sé. Pero tu percepción de hasta dónde tú, como hombre de lucha, inteligente, que has batallado con gente que te han querido vender una historia y después han cambiado el ritmo de la historia, ¿hasta dónde es creíble todo lo que tú ves en Bolsonaro?
Es una gran pregunta, lo has fraseado muy bien. Varias cosas. En primer lugar, los gobiernos de Lula, Dilma Rousseff, estuvieron aliados con ese régimen, y le dieron todo tipo de respaldo y eran socios de ese régimen en promover el comunismo en toda la América. Bolsonaro, ¿por qué yo creo que Bolsonaro va a ser efectivo y va a ser un líder en la democracia anticomunista en la región? Porque no es un movimiento improvisado. Pues yo estuve en la Cumbre de las Américas antes de reunirme con Bolsonaro en su casa, en Río de Janeiro, y en la Cumbre Conservadora de las Américas uno pudo constatar de que el movimiento alrededor de Bolsonaro, que es mayormente un movimiento de jóvenes, de sociedad civil, de clase media, es un movimiento que se ha preparado muy bien políticamente en lo que es el comunismo, lo que es el marxismo cultural, lo que es el leninismo, cómo se mueve el comunismo del siglo XXI. Están bien formados doctrinalmente. Es difícil que un movimiento con ese tipo de formación intelectual y política se desvíe de lo que es una filosofía de vida. Segundo, el principal intelectual del movimiento, Olavo de Carvalho, es un doctrinario del anticomunismo y la democracia en la región. Y creo que son influencias fuertes sobre Bolsonaro. En tercer lugar, ellos tienen un enemigo real, que es el Partido de los Trabajadores, que es el Partido de los Trabajadores, que sigue siendo un peligro para ellos.
No, sí, indudablemente, eso lo reconocemos y todavía tienen su poder. Pero
mira, también, Cari, hay otro detalle.
Ajá.
En el discurso que dio Bolsonaro al cierre de la Cumbre Conservadora de las Américas, él dijo lo que me han dicho otras personas muy cercanas a él, que él siempre ha tenido mucho interés en Cuba. Y él dijo, cuando comencé esta lucha, comencé como militar combatiendo contra una guerrilla entrenada en Cuba, una guerrilla brutal que había llevado la violencia a Brasil. Él comenzó su lucha así. Y él vio a esa guerrilla convertirse en una mafia política que llevó a Brasil al tercer mundo. Ese Partido de los Trabajadores, como él dijo en su discurso de inauguración, sigue siendo un peligro para Brasil, y ellos están en una lucha enconada con esa fuerza ideológica. Así que para mí es natural la alianza entre nosotros y el gobierno Bolsonaro. Anteriormente, hace muchos años, bajo otros gobiernos que tuvo Brasil, que eran gobiernos anticomunistas, ellos estuvieron dispuestos a apoyar la lucha por la democracia en Cuba, y creo que nosotros contamos con contactos y personas allá que puedan ayudarnos en este esfuerzo. Ahora, lo que sí, como uno de los representantes de la resistencia, era nuestro deber poder reunirnos con el presidente de Brasil, cuando ha tenido los gestos que ha tenido de defender a los médicos cubanos esclavizados por el castrismo.
Correcto.
Y además de no invitar a su inauguración presidencial a Díaz-Canel y a Maduro.
Quiero compartir con ustedes una información que está en Bloomberg y me llamó mucho la atención. No sé si este es un mensaje subliminal y cómo lo van a recibir otras compañías, porque la compañía aérea y de logística Federal Express Corporation ha abandonado su plan de iniciar operaciones a Cuba luego del retroceso experimentado en las relaciones entre Estados Unidos y la isla caribeña durante la administración del presidente Donald Trump. En un comunicado enviado ayer miércoles al Departamento de Transporte de Estados Unidos, FedEx precisó que no solicitará una extensión de la fecha de inicio para el servicio aéreo de carga entre Miami y Varadero, con lo cual abandona su derecho a las 5 frecuencias semanales asignadas para volar a Cuba. Esta cancelación, ¿qué mensaje le puede mandar a todos aquellos que están cabildeando en este momento? Porque Estados Unidos y otros países del mundo, pero intrínsecamente Estados Unidos, ponga los huevos en la canasta castrista. Empiezo contigo, Alejandro.
Bueno, yo creo que esta decisión de FedEx de abandonar su contrato, su opción de viajar a Cuba, envía un mensaje muy claro, ¿no? Para aquellos que tienen sus ojos puestos en Cuba. Y envía un mensaje de que en Cuba es imposible, con Cuba, con el gobierno cubano actual, es imposible establecer ningún tipo de vínculo serio. Porque no es serio el gobierno en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que va a desestimular evidentemente cualquier tipo de perspectiva que tenga algún empresario.
Brevemente, y perdóname, González Raga, sí. Orlando, brevemente, en dos palabras, ¿qué mensaje lleva intrínsecamente esto?
Creo que el mensaje es claramente no hay condiciones para invertir en Cuba bajo el régimen actual. Llevar capital y servicio ahí es perderlo, y creo que eso es un mensaje que escucha claramente el empresariado americano en estos momentos.
Muchísimas gracias a González Raga desde España y al doctor Orlando Gutiérrez Boronat aquí en la ciudad de Miami por haber compartido este espacio de información, de análisis y de opiniones que se llama Tras la Noticia. Regreso mañana con más. Tengan todos muy buenas tardes.
Entérate. ¿Sabías tú que chocar las copas es una tradición que viene desde la Edad Media? Existen diferentes teorías y mitos alrededor de esa tradicional costumbre que invita a las personas a alzar y juntar sus copas. Algunos se horrorizan cuando la copa se eleva vacía o en lugar de vino o champán tiene agua. Otros se espantan cuando los brindantes no se miran a los ojos. Pero cuando una botella de vino se descorcha y su sabor se vierte en las diferentes copas, las ganas de brindar se vuelven casi inevitables. Sin embargo, no siempre brindar chocando las copas tuvo el mismo significado. En la Edad Media se utilizaba para evitar envenenamientos. Sí, en aquella época, cuando un rey quería expandir su control a otro pueblo, casaba a su hija con el príncipe del otro reino. Después, invitaba al rey a una fiesta y le ofrecía un vaso de vino con veneno. El rey invitado ya sabía de esta costumbre, por lo cual hacía chocar su copa violentamente contra la del otro rey para que sus vinos se mezclaran. Así, si es que lo iban a envenenar, por lo menos el otro rey tendría que morir también. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.